Aquí comienza Nuevas Voces con Alexis Méndez, un programa desde la juventud para conversar de actualidad con invitados, dirigentes sociales, agrupaciones, emprendedores y mucho más. ¡Bienvenidos!
Hola, hola, muy pero muy buenas tardes, saludarlos a todos los que nos están escuchando, que están ahí en sus casitas, las dueñas de casa, saludar especialmente a mi comuna de Ñiquén, pero también a San Fabián, San Carlos, cierto, comuna de nuestra provincia Punilla, qué importantes son. Saludarlos a todos los que están ahí en el transporte público, también quizás, cierto, que van ahí haciendo sus compras en el colectivo, en la micro, y también muchos supermercados que sintonizan la radio contigo. A todos nuestros auditores, muy pero muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos en Nuevas Voces con Alexis Méndez. Hoy día estamos con nuestra panelista acá también, que está un día más con nosotros. ¿Cómo está, señorita?
Hola, aquí está Jimena Hernández con ustedes nuevamente. Comenzando aquí el programa esta semana, estamos con toda la energía y con hartas novedades.
Eso, muchas gracias por estar con nosotros, sin duda que es importante, ¿cierto?, que podamos hoy día comenzar un día nuevo. La verdad es que está ya un poquito más calentito, parece que está mejorando. Sí. Bueno, agosto es así también, va para un lado, va para el otro. Esperamos que ya en septiembre estén más calentitos los días para que los niños puedan salir también y poder disfrutar. Sin duda que hoy día es un día muy, pero muy importante. Tenemos varias noticias, ¿cierto?, que lo hemos dado cuenta en las noticias. Vamos viendo en el diario la discusión, ¿cierto? Primero que el presidente Boric inaugura hoy comisaría en Quirihue y también encabeza el homenaje a O'Higgins en Chillán Viejo. La unidad dice, la nueva unidad policial es parte del plan de modernización de carabineros y de la agenda de seguridad del gobierno, lo que motiva también la presencia, ¿cierto?, en esa zona a la ministra del Interior, Carolina Toá. Qué bueno que esté, qué bueno, sí, que esté el gobierno, que se preocupe la seguridad, eso es lo que necesitamos. Y también señala que 600 ciudadanos y 600 efectivos de la Fuerza Armada desfilarán hoy en el acto de conmemoración número 246 del natalicio del Padre de la Patria en la explanada del Parque Monumental de la Comuna Histórica de Chillán Viejo.
No, está muy bueno. Tenemos aquí la visita del presidente, al menos por una buena causa. Eso, estamos ahí incrementando todo lo que es la seguridad.
Sí, yo creo que es importante siempre reconocer lo bueno, ¿cierto? Y también dar a conocer lo malo, porque yo creo que las críticas constructivas uno puede mejorar, ¿cierto? Y avanzar. Eso es lo que necesitamos en este país, con seguridad. Sobre todo lo vimos el otro día, hace unos días, Jimena, también a través del medio escrito, ¿cierto?, la prensa, que señalaba que acá en San Carlos, que hemos hablado muchos programas de seguridad porque es importante poder transmitir a cada uno de los vecinos, pero más de 54 niños han sido detenidos los últimos meses en la comuna de San Carlos, todos de la comuna de San Carlos, oh, y todos menores de edad. Es algo que es lamentable, que lo hemos visto en varias ocasiones, ¿cierto? El tema de... El otro día comentábamos con muchos vecinos en varias reuniones que he asistido, y donde me han señalado de que hoy los padres, me dicen, también deben ser responsables de su niño que tiene 14, 15 años, que anda en la calle y que muchas veces es detenido.
Lógico. Y aparte, los niños a esa edad son tan vulnerables, y realmente es terrible el número de niños que hoy día estamos perdiendo con todo el tema de la delincuencia. Es terrible.
Sí, lamentablemente yo creo que ahí también le hacemos un llamado, ¿cierto?, a esos padres. Es importante la preocupación de los niños, ¿cierto?, de no salir en la noche. Eso es algo muy, muy importante. También es importante, ¿cierto?, de cuando le damos permiso a nuestros niños. Porque resulta que muchas veces dicen, no, es que mi hijo salió y no llega, ¿y a qué hora salió? A las 12 de la noche. Sí. Un niño de 12 años. Entonces también es importante ahí a todos los padres que nos están escuchando de, por favor, ¿cierto?, ver los permisos con cada uno de ellos. Yo creo que ahí tú tienes un hijo, Jimena, ¿cómo?
Bueno, yo con mis hijos soy bien sargento, pero gracias a Dios siempre me he preocupado de que tengan un buen entorno, de que cumplan horarios y obviamente siempre preocupada de con quién se juntan. Si eso es lo, yo creo que uno como padre, madre, tiene que estar preocupado de con quién se relacionan los niños. Eso es muy importante, y más en el colegio. Entonces, hoy en día, con este sistema nuevo que hoy día hay de todos los colegios, yo creo que hay que preocuparse bien con el entorno de cada niño.
Sí, yo creo que eso es sumamente importante, es algo que se tiene que ver y analizar. Y hablando lo mismo sobre la delincuencia, nos dimos cuenta, nos hemos dado cuenta por los medios de comunicación, a través de la Radio Contigo también, el San Carlino, que hoy día señala el hallazgo, ¿cierto?, del cadáver en la pasarela de Bully, que es un tema que hemos visto en los últimos minutos. No sé si tú tenías conocimiento respecto a eso. La trágica muerte de un joven que era funcionario del Registro Civil de San Carlos, y que lo hemos visto, ¿cierto?, en las últimas horas a través de los medios de comunicación.
Sí, creo que este niño, por lo que estaba informándome acá, que se había quitado la vida. Así que,
sí, bueno,
trágica muerte.
Vamos a leer aquí el San Carlino, que señala que dice que encuentran cuerpo sin vida del hombre en pasarela de Bully, ¿cierto?, en Aguabuena. Este hallazgo habría sido en la entrada de Aguabuena, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre. Carabineros realizó las investigaciones correspondientes. Hasta el momento se desconoce la causa del deceso, ¿cierto?, y si hubo participación de terceros en el hecho. El MOT informa que la ruta 5 Sur, en dirección de sur a norte, en el kilómetro 369,2, la pasarela de Bully, Calzada Oriente, en San Carlos, trabajó el personal de la Policía de Investigaciones por hallazgo de una persona fallecida en la pasarela. Se investiga posible suicidio. O sea, se está investigando que se puede haber suicidado, lamentablemente. Claro. Esta persona, vecinos señalan que el hombre fue encontrado ahorcado. Este fue identificado como Felipe Urrutia, de 28 años de edad, soltero, con un domicilio, ¿cierto? Bueno, aquí también menciona, no lo vamos a mencionar. Pero lo que sí sabemos que desde junio del 2023 trabajaba en la oficina del Servicio de Registro Civil de San Carlos, pero desde hace algún tiempo que se encontraba con licencia médica. Era un amante de la música, por ello hasta hace algún tiempo permanecía en la banda tropical Ojos de Luna. Quienes señalaron, es difícil encontrar las palabras adecuadas en este momento, pero necesitamos expresar nuestros sentimientos, sería injusto no hacerlo. Hace unos meses dejaste la banda y respetamos tu decisión, aunque siempre, porque él había dejado la banda, eso también es importante. Dice que siempre ellos mantuvieron la esperanza de que volviera. Lamentablemente, cierto, pasó este suceso. Es algo que todavía está en investigación, por lo que se entiende, y no hay más características, pero bueno, tenemos que ahí tenerlo claro y avanzar con eso también, que es sumamente importante, de la seguridad. Qué bueno que hoy día está el presidente en la región para que pueda haber esta delincuencia que tenemos. Ya San Carlos está superando, lamentablemente, sí, a Chillán en temas recurrentes, así que tenemos que ponerle un corte final. Necesitamos no tan solo que haya nuevas comisarías en Quirigüe, sino que también puedan afrontar y haya nuevas fuerzas armadas, carabineros, ¿cierto?, que es importante, porque también se está viendo las fuerzas armadas en
Santiago.
En Santiago.
Sí, salieron a la calle. Yo creo que eso, yo, según mi opinión, lo necesitamos a nivel nacional, porque aquí es todos los días está apareciendo que un cuerpo, que los asaltos, estos mismos niños que estábamos hablando, menores de edad. Yo encuentro que hay que ponerle un parale a esto, pero ya.
Sí, es sumamente importante, y nos hemos dado cuenta en los últimos meses cómo la delincuencia ha aumentado en San Carlos, ha aumentado en nuestra región, pero también en el país. Necesitamos ya comenzar a trabajar fuertemente en eso, y es algo importante. Y para eso también son importantes, justamente, y cambiando un poco el tema, pero que también va relacionado, ¿cierto?, que es importante las autoridades que tengamos nosotros en cada una de las comunas. Si vienen elecciones municipales el 26 y 27 de octubre, al parecer ya está listo, y es importante también, ¿cierto?, poder elegir nuevas caras, nuevos rostros que vayan también de la mano trabajando con esto, porque sin duda que los inspectores municipales en cada uno de los municipios, en conjunto con los carabineros, son importantes. Y yo lo he mencionado, así lo hicimos nosotros en la municipalidad, cuando estuve en la alcaldía, de firmar un convenio con Carabineros, y que lo firmamos muchos municipios también de la región, y que permite básicamente de poder trabajar en conjunto con Carabineros y los inspectores municipales. Yo creo que es un tema realmente importante que nosotros tenemos que enfocarnos en eso, trabajar. También el gobierno destinar más recursos para la seguridad en cada una de las comunas, yo creo que es importante.
Es muy importante y yo creo que ya es tiempo, como mencionas tú, estamos a puertas de unas elecciones y es muy importante saber elegir y escuchar obviamente a todos los candidatos qué es lo que ofrecen para cada comuna.
Sí, eso es importante y es por eso que hoy día estamos con Gustavo Garrido, que es del sector de La Gloria, de Ñiquén, y que él es justamente candidato a concejal por esa comuna. ¿Cómo está, Gustavo? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don Alessi. Buenas tardes a todo el público en general. Un agrado estar acá, invitado por usted. Conversando de temas muy importantes que están sucediendo tanto a nivel nacional como a nivel comunal y regional también. Bueno, don Alessi, acá estamos.
Cuéntenos un poquitito a todos los vecinos que nos están escuchando. Usted es de la comuna de Ñiquén, ¿cierto? Y entiendo de que se presentó su candidatura, ¿cierto?, a la elección, que es sumamente importante. ¿Por qué usted se presenta a candidato? ¿Qué falencias ha visto, cierto, en común, en Ñiquén, pero también toma esta decisión tan importante?
Bueno, la verdad, yo estoy sintiendo el llamado de la gente, porque la gente necesita rostros nuevos, gente que lo represente, gente que salga a terreno, traer los problemas a las municipalidades y pedir el voto únicamente por necesidad, no la verdad, ver bien a quiénes escoger.
Sí, yo creo
esa
que
es
eso,
la verdad.
Eso es importante.
Es una de las cosas más importantes que la gente vote informada, porque hay gente nueva que sí realmente quiere trabajar y que conoce los problemas de las comunas, de los sectores. Gente que realmente con muchos problemas familiares, económicos, y he visto yo en terreno que de verdad que el municipio se ha dejado un poco y no ha llegado a esas personas.
Ya, yo creo que eso es sumamente importante. Uh-huh. Bueno, Jimena también conoce ahí bastante Ñiquén, ¿cierto,
sí,
Jimena?
Bueno, yo también voy de candidata a concejal por la comuna de Ñiquén. Bueno, todos saben ya que yo soy del sector de Belén. Y bueno, aquí vamos por todo el tema de en contra de la corrupción. Eso es como lo que más se centró. El ir en contra de la corrupción, sacar a flote lo que es la transparencia en todos los movimientos en la administración de la municipalidad. Entonces, ese es mi objetivo más que nada, que la gente elija gente nueva, que no
sí,
viene de la política, que no viene de la política. Yo no vengo del mundo de la política, siempre lo he dicho, vengo del mundo privado, pero vengo con experiencia que se puede aplicar en todo lo que es la parte de administración de la municipalidad. En la fiscalización es muy importante.
Eso es lo más importante, ¿eh?
Exacto.
Eso lo que yo mencionaba, ayer justamente estuve con un grupo de mujeres en Las Rosas, a quien le mando un saludo a cada una de ellas, y hablábamos justamente de lo importante, cierto, que son los concejales y de entender el rol también de los concejales. Es algo que lo hemos visto y siempre lo analizamos. El rol de un concejal, su principal rol es fiscalizar. Ese es su rol y también a la gente invitarla a votar, ¿cierto?, a conciencia respecto a ese voto. Bueno, Gustavo, cuéntenos un poquito a los vecinos. Usted es presidente de La Gloria, ¿cierto?
Sí.
Las necesidades comunes que se ven en su sector y que hoy día a lo mejor no se han podido resolver.
Bueno, nosotros lamentablemente puedo decirlo que el sector de nosotros, así como muchos sectores, ha estado medio votado de parte de la municipalidad. Entonces, por eso es esta urgencia de que haya personas que lleguen con esa necesidad al municipio.
Claro, llevar las necesidades,
claro,
a cada uno de ellos.
Claro.
Pero necesidades que tiene el sector, no sé, luminaria, es un tema sumamente importante.
Claro, claro, mire, bueno, lo del sector de nosotros específicamente, los caminos. Los caminos es una cosa muy importante porque los caminos vecinales prácticamente no se le ha hecho trabajo durante años. Y es importante porque pasan muchos furgones escolares a buscar a los niños. La luminaria, otra cosa para la delincuencia también. Llegan vehículos de afuera, como el sector está oscura en parte. Entonces es muy necesario esas dos cosas, la luminaria y los caminos vecinales. Ya por el tema del camino principal ya lo estamos solucionando ya. Pero uno se va a otros sectores, lamentablemente no existe luminaria, no existen buenos caminos.
Claro.
Es una pena la comuna de nosotros.
Bueno, lo vimos ahí en el sector de La Gloria, justamente yo estuve con parte de los vecinos, cuando los mismos vecinos se tuvieron que tomar el camino. Claro, bueno, contarlo sí. A la gente que nos está escuchando hoy día, de que lamentablemente en Iquien, como también en muchas otras comunas, ¿cierto?, en nuestra región, hay una ruralidad tremenda, donde los caminos, la mayoría de ellos, ¿cierto?, sí, son caminos que están no pavimentados, por lo tanto es muy difícil el acceso. En La Gloria también pasaba eso, pero los vecinos de La Gloria se unieron entre todos y se tomaban los caminos, se lo tomaron muchas veces. Contémosle también esa experiencia, que yo creo que no es la mejor, ¿eh? Ojo con mi mensaje, yo creo que no es la fórmula. Claro. Pero lamentablemente ellos tuvieron que hacerlo para poder afrontar esta situación donde no le encontraron otra solución.
Bueno, la verdad, sí, tuvimos que llegar a eso porque el municipio los daba una expectativa y nosotros empezamos a averiguar y nos dimos cuenta que el municipio solamente lo estaba dando calmantes nomás. Lo juntamos, allá en el sector mío son 4 juntas de vecinos, empezamos a conversar los dirigentes, los unimos. Y llegamos a la decisión de tomarlo el camino entre todos los vecinos. Y eso fue sumamente importante porque llegaron las autoridades regionales y ahí le hicimos una presión nosotros a ellos, con base, porque nosotros tampoco, o sea, le mostramos a ellos de que nosotros no éramos prioridad para la comuna. Y claro, pues ellos se dieron cuenta que nosotros los tenían por allá por el lugar número 14. Y el sector de nosotros es un sector sumamente importante porque pues ya tenemos una posta en el sector que atiende más de 1,000 personas y así también tenemos colegio, tenemos iglesia, bueno, todos los sectores son importantes, pero nosotros lo creíamos muy importante porque con el hecho de tener una posta venían de todos los sectores a atenderse y entraban al sector y veían el camino, les daban ganas de volverse al tiro.
Sí, que lamentable lo que usted señala, Gustavo. Yo creo y siempre he creído que una de las soluciones no es justamente, cierto, tomarse los caminos, sí, porque yo creo que son las autoridades quienes deberían estar ahí, sí, presentes antes de que eso pase. Lamentablemente, y lo bueno también, que La Gloria les dio solución, sí, hoy día ya están pavimentando la mayor parte del camino, los casi 7 kilómetros.
Sí, son 7 kilómetros y salió el proyecto total. Y paralelo a eso, casi 4 kilómetros más en el camino viejo, ese que va hacia Virgüín.
Súper, sí.
Así que se ganaron 10 kilómetros que sirven para el avance de la comuna, que eso es lo lindo al final.
Sí, yo creo que eso es sumamente importante. Y a todos los vecinos que nos están escuchando también y que tienen sus caminos en malas condiciones, es importante que las autoridades, pero este llamado lo hacemos y lo hago siempre en el programa, a las autoridades, ¿cierto?, de poder ir a la comunidad, detectar estas necesidades que son tan importantes, poder pavimentar más caminos. Con el camino pavimentado estamos avanzando mucho en cada uno de los sectores. Y también es algo muy importante, te necesitamos luminarias en cada uno de los sectores. Sí. Al tener luminarias no tan solo la gente puede caminar tranquilo por la calle, sino que también aumentamos la seguridad. La seguridad, que es un tema recurrente en cada uno de los sectores, hoy día está aumentando, ¿cierto?, la inseguridad de las personas, claro, la gente ya no quiere salir de su casa, Es algo muy, muy lamentable. Yo creo que es importante que puedan trabajar. Y las nuevas autoridades, hay nuevas elecciones el 26 y 27 de octubre, y que sin duda que son importantes para que las personas que nos están escuchando puedan elegir bien por quién votar. Hoy día ningún candidato puede pedir el voto todavía, ¿cierto? No es, sí. Entiendo que las campañas parten el 28 de agosto, por lo tanto todavía falta un poquitito, pero sí es importante que ustedes puedan ir analizando ese trabajo previo que han tenido las autoridades, como Gustavo, que está hoy día con nosotros, que son personas que han trabajado con la comunidad y que ya tienen experiencia y saben las reales necesidades que hay en cada uno de los sectores. Y ahí yo creo que es importante, Gustavo. Bueno, usted es presidente de La Gloria, sí, pero también de gran parte conoce a muchos vecinos de la carretera, ¿cierto?, hacia arriba, ahí en Ñinquén.
Sí, por supuesto.
Y sin duda que yo creo que sería un muy buen concejal en la comuna de Ñinquén, porque necesitamos hoy día autoridades que conozcan la realidad. Muchas veces estar ahí cuando las papas queman es distinto, ¿cierto?
Muy distinto.
A llegar a un cargo sin tener esa experiencia. Claro. Yo creo que ahí le deseamos lo mejor, que le vaya muy bien. Yo creo que es sumamente importante de que la gente pueda votar bien informada y por los mejores candidatos en estas elecciones municipales. ¿Cierto, Gustavo? ¿Qué mensaje le puede mandar a toda la gente de Ñiquén?
Bueno, la verdad, yo quiero saludar principalmente ahora a mi sector, que es yo quien represento en este momento, a mi familia, mi mujer, mis hijos, y a toda esa gente que ha golpeado puertas para que le den una ayuda y no la han recibido. Ayer mismo visitamos una familia allá en La Rosa, que también le envío un saludo, escuchando todas sus problemáticas que tienen, todas sus necesidades, y he captado que la municipalidad está muy, muy al debe en eso con esas personas, porque no, ellos no tienen que enfocarse solamente en la gente, en las agrupaciones grandes, donde va el tumulto de gente. Sí. Hay que recorrer los sectores, y eso es lo que necesitamos nosotros. Que tanto los concejales que sean elegidos por ustedes traigan las necesidades al municipio y hacer la pega. Eso es lo que nosotros necesitamos, que la gente que escojan los vecinos de la comuna de Ñiquén, haga la pega. Por algo se le está pagando un sueldo para que ellos trabajen, traigan los problemas y se olviden de que voy a llenar sus bolsillos. Esos son los comentarios que andan en todos los sectores. Y cambiar, bueno, eso es decisión de cada uno, pero la verdad que también es bueno ir cambiando de rostro para que ir dándole la posibilidad a gente nueva que yo sé que está con toda la energía para hacer las cosas bien por la comuna y eso, recorrer la comuna, si eso es lo que tienen que hacer, sí, nada más que eso.
Yo creo que es importante, bueno, yo siempre los menciono cada vez que salgo a los vecinos, que con quién se le paga el sueldo, digamos, con quién se le paga el sueldo a los funcionarios públicos, a los políticos, en la salud, en educación, es justamente con los impuestos que pagamos cada uno de nosotros. No sé si ustedes han dado cuenta, me imagino que la mayoría de los vecinos ya, que hoy día en todas las boletas sale el IVA abajito del 19%, sí. Usted puede ver cuánto usted aporta al Estado para que pueda funcionar de mejor manera, y sin duda que eso también ayuda, ¿cierto? Y eso es lo que le paga el sueldo al concejal, al alcalde, a los funcionarios públicos, y ahí también es importante la autoridad es entender que quien le paga el sueldo a uno, en este caso yo soy concejal, ¿cierto? En el caso de los funcionarios, es justamente la persona que está afuera de su casa, afuera de la municipalidad o afuera de algún servicio público, es la persona quien paga el sueldo. Por lo tanto, hay que recibirlo y atenderlo de la mejor manera. Así que nada, le deseo lo mejor, que le vaya muy muy bien, estamos en contacto, sin duda que Ñiquén necesita nuevos aires, nuevas personas, nuevas voces, nuevas opciones, por lo tanto son las personas las encargadas de elegir ahí, así que muchas gracias por estar con nosotros.
Don Alessi, ¿le puedo pedir un tiempito? Mire, tengo una experiencia yo con la misma gente que va a atenderse a los consultorios, enormes colas, llegando muy temprano y eso también es algo malo para la dignidad de la gente. tiene que haber una mejor atención para todas las personas, darse el tiempo, entregarle una sonrisa a cada persona, un saludo, que eso es lo más importante, porque uno cuando llega a un lugar y lo atienden con un saludo, con una sonrisa, de verdad que a uno se le cambia el día. Y si no es así, forzado, de verdad que deja una mala impresión por la municipalidad. Ojalá vengan tiempos buenos, tiempos mejores, porque de verdad que tanto Ñiquén como San Carlos y varias comunas necesitan de gente así, gente con que sea simpática, simpática y bueno, gente con estudios también para poder guiar bien nuestras comunas. Así que yo les doy las gracias, don Alessi, por haberme invitado. Y dejárselo clarito a la gente que ellos son los que tienen que escoger. Habemos varios candidatos a alcalde, y tienen que buscar la mejor opción, ¿no? La mejor opción para su comuna, para que pueda surgir, porque necesitamos trabajo, necesitamos vigilancia para los vecinos, y la única forma es que ellos escuchen todas las necesidades que tenemos nosotros. Eso sería una ley.
Muchas gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Sin duda que es importante, y así es importante también en este programa, mostrarle los candidatos, las posibles opciones que ustedes tienen en cada una de sus comunas. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos.
Restaurante Anita Pérez, esquina de la plaza, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Desayuno y almuerzos caseros. Los esperamos en la comuna de Ñiquén. Centro de Salud Arcoíris cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto por terapeuta ocupacional, fonoaudiología, psicología infantil, adulto, familiar y de pareja, clases de inglés, pilates y de yoga. Está ubicado en General Venegas 665. Su número de contacto es 972-94-9346. Visa Bar los espera con una rica carta de gastronomía y tragos para que puedan ir a compartir con amigos y familia. Además, te permite realizar celebraciones como cumpleaños con tremendas promociones. Te esperan en Mata 340 frente a la Plaza Violeta Parra. Los Torres, Botillería y Carnicería, calle Estado 201, esquina de la plaza, de lunes a domingo. Los esperamos en la comuna de Ñiquén.
Estamos de vuelta ya en Nuevas Voces. Gracias a todos los que nos están escuchando, a muchos presidentes de las juntas de vecinos de Ñiquén también, que están ahí escuchándonos siempre a través de la radio contigo. Gracias por sintonizarnos. Sin duda que es importante que nuestra opinión pueda llegar a cada uno de los vecinos de las comunidades. Así que gracias por su salud a todos ellos que nos mandan aquí a la radio contigo, a mi teléfono personal, a todos en conjunto. Bueno, vamos a pasar a un tema importante en un ratito más, porque ya nos está esperando el director técnico del laboratorio OLAF, ¿cierto? Que es de acá de San Carlos. Pero vamos a ver un tema importantísimo para toda nuestra gente de San Carlos también que nos escucha, ¿eh? Porque hay gente de Ñiquén, pero también gente de San Carlos que están por ahí, a las personas que viven en la 11 de septiembre, en diferente, en la Villa Virgen del Camino, en muchos lados, que siempre nos mandan mensajes. Gracias por estar y conectarse con nosotros. Bueno, estamos viendo aquí el diario El San Carlino, que usted también lo puede ver a través, cierto, del tema online. Dice que por segunda vez rechaza candidatura de alcalde Suazo. Tricel, Tribunal Regional, cierto, calificador de las elecciones, rechaza la apelación del alcalde Gastón Suazo para ir a las elecciones en San Carlos, aunque puede ir a apelar al Tribunal Nacional. Recordemos que en la primera instancia fue rechazado por no presentar una declaración jurada. Debe ser rechazado nuevamente el conglomerado oficialista, quedaría sin el representante en esta comuna. Jimena, ¿cómo vemos esto? Qué lamentable esta situación para el alcalde, digamos, porque exacto, presenta una vez, y es, en definitiva, muchos vecinos, a mí no me gusta la especulación, y cuando es una especulación mala, ¿ya? Él la primera vez fue rechazado porque no presentó un documento. Sí. Eso fue lo que le faltó.
Sí, fue la declaración jurada la que le faltó. Ahora, lo que no entiendo es cómo una persona que ya fue alcalde, que sabe todos los procedimientos, se puede caer en algo tan básico.
Sí, lamentablemente, bueno, yo voy a contar mi experiencia porque soy candidato a alcalde de Ñiquén, ¿cierto? Todos los que nos están, sí, escuchando, pero yo voy de forma independiente, y cuando fuimos, yo me inscribí directamente en el CERVEL, digamos, acá en nuestra región, en Chillán. Por lo tanto, oye, muy bueno, le mando un saludo a toda la gente del CERVEL, ahí si alguien nos está escuchando, porque de verdad se portaron muy bien, tienen un checklist en la entrada y te van verificando cada uno de los documentos. No te dicen está bueno o está mal el documento, pero revisan que el documento cuente con la firma, que tú lo presentes, por lo tanto después es un tema legal nomás de ver los antecedentes de cada persona para ver si puede o no. Pero en el caso de los alcaldes que van candidato a alcalde, digamos, con partido político, ¿sí? Hay que también hacer una diferencia. Hoy día en las elecciones municipales, alcalde gana por mayoría simple. O sea, independiente del partido que sea, no importa si es independiente, si es de derecha, si es de izquierda, gana el que tenga más votos. Chao. Y en el caso de los concejales, necesitan sí o sí un partido, digamos, igual pueden ir independiente, pero les sirve porque los arrastra. Y ahí está, lamentablemente, el sistema de arrastre. Yo fui candidato a concejal la primera vez, saqué la quinta mayoría y quedé afuera por el sistema. Imagínate, porque otra lista arrastró. Pero en el caso de los alcaldes, por mayoría simple. En el caso del alcalde Gastón, me imagino, él va por un partido, que es el Partido Socialista, tengo entendido, y en ese caso es el partido que él lo inscribe a él.
Sí.
Es el partido quien inscribe al alcalde en esta elección municipal, y me imagino que son ellos los que no presentaron el documento con tantos candidatos, porque me imagino que hay 5 personas para inscribir a todo Chile, por lo tanto se les complica un poquitito y quedó afuera en la primera.
Pero una falta grave que le hicieron al pobre alcalde.
Sí, po. Sí.
Lo dejaron fuera, imagínate él preparando toda su campaña ahora y, y quedó fuera.
O sea, hasta el momento todavía le queda el tricel nacional.
Ya, eso.
Y ahora apeló nuevamente al TER, que es de acá de Ñuble, y entiendo que hubo un problema ahí, no sé, la verdad es que no me gusta especular, pero entiendo que pasó otro problema en que de nuevo parece que no presentaron los antecedentes o algo así parecido. O sea, finalmente, hasta el momento, el alcalde Gastón Suazo estaría quedando afuera por un error administrativo, cierto, que se podría haber evitado. Muy lamentable, esperamos que lo pueda solucionar lo antes posible, porque yo no tengo tendencia, la misma con el alcalde, pero sí creo que la democracia es importante y hay que ir a la elección y que gane el mejor. Eso es lo que siempre creo. Creo que todo es importante en este mundo tan diverso. Vamos a pasar a otro tema importante, Jimena, porque estábamos viendo en los últimos días a través de las redes sociales, ¿cierto? Y también de algunos vecinos que nos menciona, de un nuevo laboratorio que hay en San Carlos, un laboratorio clínico OLAF, ¿cierto? Que es muy importante el tema de los laboratorios. Nos hemos dado cuenta de que hoy día muchas personas necesitan hacerse exámenes y la verdad es que a veces es como difícil el acceso, es complicado y falta falta de desinformación de parte de los vecinos, y es por eso que hoy día estamos con el director técnico del laboratorio OLAF, que es Luis Labrín, que está con nosotros el día de hoy, y queremos un poco que nos cuente cómo nace este proyecto tan importante para la comunidad, y ahí vamos a ir comentando el tema también, así que muy atentos los que nos están escuchando, nuestros vecinos, nuestras dueñas de casa, porque a veces podemos avanzar mucho más rápido que en un hospital o en un consultorio, ¿cierto?, a través de OLAF. ¿Cómo está, Luis?
Hola, muy buenas tardes, Alexis, muchas gracias por la invitación. Sí, en realidad, para contextualizar un poco esto, lo del laboratorio, acá en San Carlos, hace unos 3 o 4 años atrás, cuando nosotros empezamos a planificar este proyecto, no contábamos con laboratorios privados, solamente tenemos el laboratorio del hospital, hasta cuando abrimos nosotros. Han habido otros laboratorios un poco pequeños, pero no resuelven toda la gama de exámenes que nosotros resolvemos. Principalmente se da acá en San Carlos, que hay tomas de muestras donde se envían las muestras a distintos laboratorios en otras ciudades, principalmente Chillán, también en un tiempo Parral, Cauquenes, pero un laboratorio como tal, completo, que tenga todas las áreas del análisis, del diagnóstico del laboratorio, no contaba San Carlos. Solamente estaba el del hospital, que ese es para el sistema público y es para el hospital. Pero acá siempre se ha trabajado las muestras y se han enviado afuera. Y nosotros quisimos darle una alternativa, un servicio a San Carlos que no tenía. Y esto partió en pandemia, que cuando se vieron hartas necesidades asociadas a todo tipo, entre ellos la salud. Y ahí nosotros empezamos a planificar un poco este proyecto que fue concretado ya este año.
Ya, Qué bueno, felicitarlo por esa nueva iniciativa. Sin duda que es importante poder, digamos, que haya nuevas posibilidades para los vecinos que no se encuentran acá en la comuna de San Carlos y también alrededor. Conocer un poco más respecto al laboratorio, ¿qué ofrece? ¿Qué servicios le puede ofrecer hoy día a la comunidad en general, digamos, y también los costos más o menos, cómo van asociados, cómo se puede analizar eso?
Sí, el laboratorio cuenta con todas las áreas de análisis de apoyo al diagnóstico. Tenemos área de bioquímica, área de hematología, área de coagulación, de inmunología. ¿Qué significa eso? Hacemos exámenes de glicemia, creatinina, uremia, perfil lipídico, hepático, perfil bioquímico, hormonas tiroideas, marcadores tumorales, todo tipo de análisis de inmunología, bioquímica, hematología, coagulación, y también contamos en el laboratorio con un área de microbiología, que es para hacer todo lo que es cultivo microbiológico de distintos tipos de muestras. Es bastante completo. Nosotros hicimos un gran esfuerzo de tener esto acá y bueno, la idea es que la gente también sepa la diferencia que conlleva en términos de calidad y tiempo de respuesta de tener acá en San Carlos un laboratorio clínico y que las muestras no viajen kilómetros para ser procesadas. Nuestra principal carta de presentación acá es calidad. Nosotros, yo lo personal tengo harta experiencia en el rubro de calidad y gestión de laboratorio, tanto en el sistema público como en el privado, y toda esa experiencia la hemos querido plasmar, ¿cierto?, en nuestro laboratorio. Nosotros trabajamos con altos estándares de calidad, tenemos control de calidad externo otorgado por el Instituto de Salud Pública, tenemos control de calidad interno, estamos adquiriendo ahora unos controles de calidad interno de tercera opinión, estamos trabajando harto e invirtiendo harto en calidad, porque la idea nuestra es entregarle eso a San Carlos, entregarle una opción distinta a lo que se veía comúnmente. San Carlos tiene que, ya es una ciudad grande, San Carlos claro, no es una ciudad pequeña, sí, donde que dependamos de otras ciudades para algunos servicios, y eso es lo que nosotros queremos entregarle, estar a la altura de lo que ya es San Carlos, entregar un servicio completo de laboratorio clínico.
Claro, en ese caso, si una persona tiene una orden médica, digamos, ¿puede ir directamente?
Exacto, sí, nosotros tenemos convenio con Fonasa, así que todo paciente que sea Fonasa puede ir al laboratorio, que queda en Luis Cruz Martínez, 163 desde La Laguna hacia Poniente, ¿cierto? Y ahí se compra el bono y se hace todo el procedimiento, se hace la toma de muestra y se procesan las muestras al instante. O sea, nosotros no esperamos, se toma un paciente una muestra y entra a proceso de inmediato. Es bien rápido y seguro también, porque el transporte de las muestras tiene que ser en un 100% dedicación y para que esto no altere los resultados. Una muestra que se traslada no centrifugada de una ciudad a otra, sí o sí va a haber una alteración en los resultados. Entonces, también las condiciones de traslado tienen que ir en cadenas de frío. O sea, es harto lo que pueda alterar una muestra y un resultado, obviamente, cuando una muestra es trasladada de una ciudad a otra. Nosotros no, tenemos la toma de muestra ahí y el laboratorio atrás. O sea, es el gran avance que estamos nosotros entregando a la ciudad, que creemos que es súper importante, y también queremos hacerle llegar esta información a la gente para que también sepa la importancia de tener un laboratorio acá.
Sí, y en base a los costos, que es algo que la oficina mujer se preguntan, al tener convenio con Fonasa le sale, me imagino, bastante más económico.
Sí, la gente compra el bono ahí, sale el copago, ¿cierto? Fonasa hace su aporte y el paciente paga el copago, pero eso nos lleva a estar en el nivel de atención de todo tipo. O sea, todos los laboratorios que trabajan con Fonasa van a tener el mismo costo.
Ya.
Nosotros hay exámenes que son más especializados que no los hacemos acá, que eso los derivamos a Santiago, a un laboratorio de referencia, y esos exámenes también los cobramos en su mayor, en realidad cuando se puede, con precio Fonasa, y cuando no, porque hay a veces que son exámenes que tienen un costo elevado, nosotros no le cargamos mucho más allá que lo que es el traslado. Nuestro negocio no está en exámenes que sean de otros laboratorios, sino que está en el de nosotros, y nosotros queremos eso, entregar a la gente calidad, oportunidad de atención y precios que estén al alcance de cualquier bolsillo.
La última pregunta, Luis, que es importante, ¿cuánto se demora más o menos el resultado de un examen? Porque a veces pasa también que muchas veces uno necesita un examen urgente, ¿cierto? Saber el resultado, o también a veces la ansiedad de saber cómo uno está, porque por algo te mandan a hacer algunos exámenes. ¿Cuánto se demora más o menos?
Nosotros tenemos los resultados durante el día. Si va en la mañana, tienen resultados para la tarde. Hay momentos en que nos ha tocado pacientes que necesitan urgentes sus resultados porque tienen una hora al médico al mediodía. Incluso antes del mediodía hemos tenido algunos pacientes que nos han pedido por favor que tengamos resultados rápidos y se ha podido hacer así. Nosotros le damos la prioridad obviamente que el paciente necesite y hemos tenido resultados en 3 a 4 horas.
Ya, súper bien. Bueno, agradecerte, Luis, que estés con nosotros. Sin duda que es importante de poder entregar esta información a cada uno de los vecinos que nos está escuchando de la comuna de San Carlos, de Ñiquén, San Fabián, San Nicolás, es cierto, todas nuestras comunas de la provincia Punilla y también de la región que nos pueden estar escuchando, que hay un laboratorio en San Carlos, cierto, que es un laboratorio clínico, donde usted puede ir y poder ver también sus exámenes y todas las necesidades que tenga referente a eso. Laboratorio Clínico OLAF, ¿cierto? Dice Somos Calidad, que se ve en cada resultado. El horario es de lunes a viernes, de las 8 a las 1 y después de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. Y el día sábado también atiende de las 8 a las 12 horas. Están ubicados en Luis Cruz Martínez, 163, acá en San Carlos. Por lo tanto, usted cuando tenga su horita, ahí puede ir también al laboratorio y avanzar más rápido. Tienen también convenio con Fonasa porque muchas veces se demoran los resultados, pero en el laboratorio clínico OLAF no. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Luis Labrín.
Muchas gracias, Alexis. Bueno, también comentar que esto es en ayuda de la comunidad, no solamente al beneficio, cierto, de las personas que van emprendiendo. Nosotros creemos que San Carlos tiene mucho más por crecer, mucho más que aportarle a las personas y darle resolutividad, ¿cierto?, a sus problemas, tanto de salud como de cualquier otro tipo. Hablaban hace un momento del tema de los accesos, ¿cierto?, a distintos lugares. Yo creo que tenemos que enfocar hoy en día nuestro trabajo, como los emprendedores sobre todo, a descentralizar. Estamos con una región muy centralizada en cuanto a todos los servicios que existen, incluso en el embellecimiento de la ciudad. Escuchaba a la persona que estaba antes, que decía que no tenía mucho acceso incluso a un CESFAM, en su localidad. En realidad yo creo que tenemos que aportar a eso, a descentralizar Ñuble, y una de las formas es apoyando, cierto, el emprendimiento de las personas que están aportando en esa dirección.
Así es, muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Sin duda que es importante, ¿cierto? Bueno, estamos con Jimena, acá también nuestra panelista diaria de Nuevas Voces. ¿Qué importantes son los accesos, ¿ah?
Sí, no, mira, esto yo encuentro que esto del laboratorio es un gran aporte y un gran crecimiento para la comuna. Está muy bueno y de gran ayuda. Y bueno, quiero pasar un aviso, aprovechando que estamos con el tema de laboratorio y todo, que a contar desde mañana cambia el horario de la farmacia comunitaria en San Gregorio.
Ya.
Ya. El horario de atención. Dame un minuto.
Busquémoslo ahí para que podamos informar a claro, todos nuestros vecinos que nos están escuchando.
Desde mañana, la farmacia comunal cambia su horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y en la tarde de 14:30 a 15:30. Repito, de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y en la tarde de 14:30 a 15:30. La farmacia comunitaria en San Gregorio.
Sí, es sumamente importante que estén informados cada uno de los vecinos que nos está escuchando el día de hoy. Bueno, ayer hablábamos de los accesos, ¿cierto? Y lo decía Luis, que es importante el tema de la centralización. Bueno, para eso también se creó la región, que es un tema importante, poder avanzar en ciertas cosas. Lamentablemente, en varios temas en esta región todavía estamos como provincia de Ñuble y no como región. Por lo tanto, hacemos un llamado ahí también a las autoridades de poder crear servicios también en las provincias. Ya vemos que Vialidad, por ejemplo, que es un tema sumamente importante, sí. Ya hay un director de Punilla y que está trabajando también, y esperamos de que así se puedan ir creando nuevas direcciones en cada una de las provincias de nuestra región de Ñuble. Son tres provincias, no es tanto, le hacemos un llamado al gobierno para poder implementarlo. También nos pasa, cierto, en el DEPROF, que es de educación, sí. Departamento de Educación de la región, que tiene que haber uno en cada provincia, no lo hay. Por lo tanto, es sumamente importante también que lo haya, porque así nos permite que, por ejemplo, todas estas personas que tienen que hacer exámenes libres y quieren sacar su cuarto medio, no tengan que ir a Chillar, sino que tengan que venir a San Carlos, que yo creo que es un tema importante. Yo le mando un saludo a todos los que nos están escuchando. Sí. De verdad, muchas gracias, Jimena. ¿Qué le podemos decir? Bueno, ya estamos casi terminando nuestro programa.
Yo agradecer nuevamente otra semana más aquí compartiendo con todos ustedes y esperando que, bueno, se nos espera agüita supuestamente mañana. Vamos a tener lluvia mañana y pasado. Así que toda agüita es bienvenida. Para el pasto, en el campo, es muy bueno.
Sí.
Especialmente por los animales.
Sí, bueno, aquí vamos a ver inmediatamente lo que Jimena los menciona, ¿cierto? Claro, el día de mañana sale un poquito de agüita, 19 sí. milímetros, así que ahí lo esperamos. El día jueves 12, señala aquí también, y el día viernes 6. Sería, pero es muy poquitita la lluvia, va a llover más el mañana, desde las 6 de la mañana, ¿cierto? Ya a la 1, a las 2 va a llover un poquitito más, hasta... Va bien variado en realidad, pero va a llover más desde la 1 hasta las 5 de la tarde. Así que a todas las personas que nos están escuchando también ahí, es poquita agüita, es importante, es necesaria. Así que agradecerle a todos los que nos están escuchando. Jimena, mándale un saludo ahí a toda la gente también de Ñiquén, bueno, que nos está escuchando y que siempre nos escucha.
Yo le envío aquí, Jimena Hernández, les envío un saludo a toda nuestra gente de Ñiquén. Ustedes saben que yo soy la voz de ustedes por acá. Y espero que nos estén acompañando todos los martes junto a Alexis Méndez, Nuevas Voces.
Sí, bueno, yo también mandarle un saludo a todos los que nos escuchan aquí en Nuevas Voces con Alexis Méndez. Y sobre todo a nuestros adultos mayores, que yo sé que nos escuchan mucho. Un saludo para cada uno de ustedes, sin duda que son importantes nuestros adultos mayores. Son quienes nos entregan experiencia, pero también mucha sabiduría, porque eso no te la da el colegio ni la universidad, sino que te la da la vida. Por eso es sumamente importante siempre poder conectarse con ellos, escuchar a nuestros adultos mayores, porque sin duda que le van ayudando a crecer. A mí pasa mucho, y lo hablábamos también justamente con el grupo de mujeres ayer que estuvimos en Ñiquén, que muchas veces pasa, ¿cierto?, de que cuando uno es más joven cree que se la sabe toda, sí. Y los adultos mayores te van diciendo ciertas cosas, o los adultos, y al pasar el tiempo te vas dando cuenta que ese adulto tenía mucha razón. Y eso es parte de la experiencia y la sabiduría que tiene cada uno de ellos. Así que les agradezco siempre sus mensajes, sus consejos, donde nos vemos y estamos trabajando. Así que démosle nomás con todo que se puede. Un abrazo para cada uno de ustedes. Les agradezco mucho por sintonizarnos. Y nos vemos el próximo martes aquí en Nuevas Voces con Alexis Méndez. Siempre tenemos muchos temas interesantes. El próximo martes vamos a llamar a nuestros parlamentarios también, para que nos cuenten cómo estuvo ahí en Chillán Viejo esta actividad con el presidente de la República. Exacto. Y qué novedades tiene también para nosotros como región. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes. Chao, chao.
Esto fue Nuevas Voces con Alexis Méndez. Los esperamos el próximo martes a las 12 horas por la 98.5 FM Radio Contigo. También puedes escuchar nuestra señal online en www.radiocontigo.cl.